El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Tenemos, son las 8:11 de la mañana, tenemos un debate abierto sobre el cuarto retiro de las AFP, donde el Banco Central ha jugado un rol protagónico. ¿Y qué mejor para ello? Que saludar a esta hora de la mañana para conversar sobre este tema a quien fue presidente del Banco Central, a quien ha sido ministro de Economía, también de Minería y Energía, y quien es también decano de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, el profesor José Gregorio. Decano, muy buenos días, gracias por la posibilidad de poder conversar esta mañana.
Un gusto estar con ustedes, con nuestra radio, y poder hablar de estos temas tan importantes hoy día.
Sí, pues bueno, decano, en primer lugar, voy a hacer la misma pregunta que le hacía ayer a esta misma hora a Nicolás Izaguirre. ¿Por qué no el cuarto retiro, en resumen?
Porque las pensiones van a ser mucho más miserables de lo miserable que son hoy.
Pero hay quienes dicen que esto es para ayudar a quienes más lo necesitan.
A quienes más lo necesitan. El ingreso del 90% más pobre de Chile, solo por razones del IFE, solo por el IFE, va a crecer este año 10%. Inédito el crecimiento. Las ayudas que ha habido son enormes. El PIB, mira, te voy a dar un dato. Es que lo que pasa es que a mí me dicen ustedes, mira, esto es miseria lo que estamos haciendo hoy día. Es plata hoy para miseria mañana. Ningún candidato presidencial va a poder hacer esto. Va a poder cumplir un programa de mejorar pensiones. Tenemos que el gobierno, para poder defender pensiones, empieza a arreglar y a abonar y gastar 1.700 millones. Esto es una... Es realmente una falta de liderazgo, de conducción gubernamental, de seriedad. Te voy a hacer un solo ejemplo, un solo dato, no sé si te impresiona, pero a mí me impresionaba cuando lo vi. El IMASEC, que es el PIB mensual, el IMASEC, está el dato que miré, pero 5% más, 35% más de lo que era pre-estallido social. Si tú miras con 2 años, todo yo lo miro en 2 años, pre-pandemia, pre-estallido social, por un año no dice año base, ¿no? Esto significa que el PIB ha crecido algo como, el PIB ha crecido como promedio 2.5% por año con esta recuperación muy rápida. O sea, tuvimos una pandemia entre medio y en 2 años estamos 2% arriba. Y ojo, muy importante han sido en esto que vamos tan rápido, los retiros. Sí, los retiros no todo es maldad, así como entonces, tampoco uno puede mentir. O sea, los retiros suplieron parte de la política fiscal que nos hizo en el pasado. O sea, eso está desde el punto de vista macro. Y lamentablemente con la represión. ¿Tú sabes en cuánto están las ventas de comercio más alto este año? 24 meses después, según me acuerdo el número, son de 30%. Como promedio anual, como 15, era como 5 veces, 10 veces más de lo que está creciendo el PIB. Entonces tú me dices, es una economía colapsada, donde la gente está en la calle pidiendo plata, sobre todo que además se le deberían haber ellos probablemente acabado. No. Entonces, lo importante de, y esto yo lo insisto, porque hoy hay un fetiche. Yo creo que este fetiche, las ayudas tienen que ser universal, no a la focalización. Eso es una tontera. Lo que nosotros necesitamos son ayudas adecuadas de acuerdo a las necesidades de cada uno. Una persona de clase media tiene el problema de que cuando sale de su casa y pierde la pega, puede perder todo el esfuerzo de haber estado pagando su crédito hipotecario. Busquemos seguros para crédito hipotecario. La persona pobre no es problema propio, es problema de alimentación, de ingreso mínimo. Tengo un ingreso mínimo. Entonces, no, hay que ser universal, pero con políticas adecuadas para cada grupo. Entonces, cuando hay un cataclismo, yo el otro día decía, cuando hay un cataclismo, tenemos que ayudar a todo, universal, pero hay que salir luego del cataclismo. Cuando estamos saliendo fuera del cataclismo, hay que seguir viendo quiénes se quedan atrás. Hoy día no se justifica una cosa de la universalidad, ni del IFE ni del cuarto retiro. El IFE, 7.5 millones de personas. Yo ya te dije, el 90% de la gente con el IFE ya tiene 10% más. Y 7.5 millones de personas, y hay 700.000 más desempleados que hace 2 años atrás. Y el grueso son mujeres que no pueden llevar a sus niños porque los colegios no abren. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando tú me dices, ¿cuál es el problema de los retiros? El problema de los retiros es miseria, es pensiones miserables. La pérdida, si se aprueba el cuarto retiro, me emociona. Entonces, pero si se aprueba el cuarto retiro, estamos hablando nosotros de que en total los retiros van a haber sido entre 15 y 20% del PIB. Entonces uno dice 15, 20. O sea, estamos hablando de magnitudes que en Chile nunca habíamos estado acostumbrados en ninguna crisis. 15, 20% del PIB son aproximadamente 3 años de aumento de impuestos del candidato más audaz en aumento de impuestos para las elecciones presidenciales. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que la gente no va a tener plata y el Estado no va a tener plata para compensar. ¿Y qué es lo que vamos a inventar? Es lo que hay mucha gente que dice, además con temor, con justificado temor. Vamos a expropiar, vamos a licuar los fondos, porque hay otra plata, ¿sí? Los fondos. Nosotros podemos mejorar las pensiones con una brutalidad en los próximos 10 años. Agarramos todos los fondos y los empezamos a gastar de a poquito. Y a los 10 años, ¿qué te va a pasar a ti? Que eres más joven que yo y vas a jubilar mucho después. Vas a cotizar 20% y vas a tomar una jubilación más miserable todavía. O sea, sí, no hay magia aquí.
¿Ya? ¿Ya no? Sí. Esto que voy a decir no lo hemos dicho ahora a propósito del cuarto, lo hemos dicho también a propósito del primero. Llama profundamente la atención que en un país donde la iniciativa legislativa la tiene el gobierno, en realidad el liderazgo legislativo lo han tenido los parlamentarios. Y uno a esta altura ni siquiera se atrevería a decir de la oposición, porque todos estos retiros han contado con apoyos en algunos casos sustantivos de los propios parlamentarios de Chile Vamos. No quiero ser injusto con el ministro Cerda, pero parece evidente que ha tenido en las últimas semanas más figuración pública el presidente del Banco Central que el propio ministro de Hacienda, que es quien debería llevar la conducción política de esto. O sea, estamos hablando de un tema técnico, pero al final quien lo debe viabilizar políticamente es quien tiene la posición preferente, que en el caso del sistema político chileno es el gobierno a través de sus autoridades políticas, del ministro de Hacienda, en fin. ¿Cómo evalúa usted eso? Porque...
O sea, espérate. Sin con respeto, pero sin desconocer la realidad.
¿Sí?
Nosotros tenemos un gobierno que perdió la conducción. Esto es un hecho histórico. En Chile tenemos un gobierno de una debilidad que arrastra desde antes del estallido social. Un gobierno que iba a sacar al país adelante con una reforma tributaria pinche de 0,3 puntos del PIB, para llegar a la diferencia, que hacía un par de cositas y decía, con esto nos vamos como gobierno. O sea, una cosa impresionante, impresionante. Un gobierno débil, súper ineficiente, siempre hay que dejar fuera cuando no habla el gobierno la vacuna. El proceso de vacunación, hay que dejarlo fuera del país, nosotros deberíamos estar todos orgullosos, todos felices, pero ya, así que siempre yo lo dejo fuera. Porque cuando dicen, entonces, pero tenemos un gobierno extremadamente débil. Entonces, obviamente, el liderazgo ante un vacío de poder, obviamente el que toma la batuta es el Congreso, pero la toma de mala manera. ¿Por qué? Porque el Congreso, ¿qué está viendo hoy día? La reelección. Quiero decir que escuché el otro día un diputado que no va a reelección, que apoyaba el cuarto retiro con razones yogas. O sea, no, esto no quiero tirar a la banda, pero hay mucha preocupación por la reelección. A mí me lo han comentado algunos parlamentarios. Así como te lo dicen, oye, dice, aquí hay una elección, no puede ser uno el que votó en contra. Imagínate tú que hay una votación por el cuarto retiro y hay 5 parlamentarios, estoy poniendo un número, o 3 parlamentarios que habían dicho que iban a ir por el cuarto retiro y no van por el cuarto retiro y votan en contra. Su probabilidad de reelección es bajísima. Y para muchos de ellos es el desempleo. Y es su futuro político. Y es lo que han buscado toda su vida. O sea, yo también entiendo una cosa semi-humana, pero... Y eso es por la falta de liderazgo. Cuando hay uno, mira, tomo un ejemplo malo de una persona que me carga, ¿no es cierto?, que es Donald Trump. Pero Trump hasta el último día tenía a sus senadores bailando a su ritmo. Porque decía, si yo salgo en una radio diciendo no me gusta lo que usted está haciendo, esa persona perdía el Congreso. Y eso hacían antes los presidentes en Chile, con sus coaliciones para poder sumarla. Pero ya no tenés ni control de tu coalición. O sea, ya nadie se va a querer sacar fotos contigo para las elecciones.
Pero ¿cómo? Porque... Voy a partir de un supuesto deliberadamente cándido, pero creo que es lo que corresponde. O sea, Partamos del supuesto de que en este debate todo el mundo actúa de buena fe, que más allá de las discrepancias todo el mundo quiere solucionar los problemas, en fin. ¿Cómo restituimos una cierta calidad en la discusión, profesor, en la que evidentemente se expresen las legítimas diferencias, pero que lleguen a buen puerto? Porque efectivamente hay distintas apreciaciones, pero por el otro lado también hay una desconfianza instalada por parte de la ciudadanía en las autoridades, en las políticas. Yo sé que es difícil, así que lo estoy sacando del ámbito como
para... Pero me encanta el tema,
porque este es un debate inevitablemente político. Entonces, ¿cómo enrelamos una discusión que efectivamente nos lleve a buenas soluciones?
Yo, es que ahora te voy a contestar como economista, ¿no? Así como viéndolo desde el punto de vista económico. Tal vez no hemos sufrido mucho. Tal vez nos falta sufrir para darnos cuenta los costes de la irresponsabilidad. Tal vez nos falta darnos cuenta en 3 años más, cuando la gente diga así, oye, me he prometido mejores pensiones, siguen siendo miserables. Y eso que ahora estáis dando un reparto, estáis diciendo... Pero yo sé que la pregunta es que tenemos que sufrirlo, tenemos que vivirlo. Por otra parte, los propios políticos. O sea, yo quiero saber qué va a pasar cuando los políticos le digan no me devuelvan, no voy a poder cumplir mi promesa, o si la voy a con un país estancado, sin crecimiento, sin creación de empleo, ¿no es cierto? Con menos personas. O sea, entonces eso es lo que yo creo que tal vez no hemos sufrido lo suficiente y se nos olvidó. De repente se nos olvida lo de sufrir. Yo creo, además hay tanta mentira, tanto engaño, tanta positividad. Así te va a poner como... Yo creo que lo triste que ha pasado con el pelado Bade nos debería ser reflexionar sobre la verdad, el confiar, el la sinceridad. Nos debería ser reflexionar un poquito hacia dónde va este país, que no hay nadie que tenga la superioridad sobre el otro, de que no hay unos los buenos y los malos. Mira, hay gente que piensa cosas que yo encuentro atroces, pero con candidez, como dices tú. Reencontrarnos un poco. Yo espero que eso sea la convención constituyente. Yo confío cuando escucho a algunos convencionales dicen estamos haciendo la pega. Porque lo que se ve para afuera, a partir además de lo que es la lista del pueblo, es patético. O sea, no se puede decir otra cosa, es triste, es lamentable. Yo te voy a decir una cosa, te voy a hacer una confesión. Yo defendí al pelado Bade hasta pocos días antes de lo que pasó. No sé, tú te topabas con gente que te decía, pero ¿cómo puede estar así profesionales? Nosotros te decían, ¿cómo puede ir pelado? Entonces te decían, eso es Chile, decía yo. Ese es Chile, él representa a Chile. Representa un grupo de chilenos que muchas veces son invisibilizados, que son relevantes en nuestro país, que tienen que tener una voz y lo necesitamos. Hasta el día antes lo defendía. Y me viene con...
Profesor, ahora... Esto, por favor, que no suene demagógico, lo voy a decir con altura de miras, pero ya que usted decía que en Chile había que, a lo mejor nos faltaba sufrir, también el sufrimiento está mal repartido en Chile, ¿no? O sea, hay gente que en esta crisis lo ha pasado mucho más mal que otra, y también se ha evidenciado una suerte de abismo entre las élites y la ciudadanía que ha sido descrita por analistas, por artículos internacionales, pero también por el propio ministro Mañalich en esa frase emblemática cuando él dijo no sabíamos que había gente que vivía así, ¿no? Entonces, ahí también hay un puente cortado, ¿no? Donde tanto los expertos como los políticos parecería, lo digo hipotéticamente, que les faltaría conocer más para llegar a buenos diagnósticos.
Ahí hay que tener cuidado con todo.
Sí. Bueno, ahí yo le pregunto si tiene que ver como con los quiebres del Estado, con los instrumentos de medición, en fin.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que tú estás diciendo. Es súper importante respecto de lo que yo estoy diciendo. Sí. No como cosa normativa, estoy haciéndolo de manera positiva, estoy diciendo tal vez como país nos falta sufrir para pegarnos, como diríamos en palabras no académicas, al cachofazo. Pero tú levantas un punto súper importante. En este proceso, quienes más sufren son los que más han sufrido siempre. Y eso es lo que debería llamar a la responsabilidad hoy. El retiro, el cuarto retiro, no es para los más pobres, para los que más sufren en Chile. Hay gente que lo pasa mal. Partamos de esa base. Hay gente que lo pasa mal todos los días, todo el día, con o sin pandemia. Pero como sociedad, nosotros acordamos a obligarnos a ahorrar. La seguridad social no es libre. La seguridad social es obligatoria. ¿Y por qué es obligatoria? Porque si no, no ahorraríamos. Entonces, llevamos años con una discusión, y yo te voy a decir, por razones así como cosas que a mí me ha tocado vivir en lo personal, yo no tengo ningún problema en que las pensiones nosotros permitamos que los jóvenes, llegados a cierta edad, con ciertos criterios, puedan usar parte de sus ahorros para comprar su primera vivienda, todo. No tengo ningún problema. Eso es lo que tenemos que discutir. Nosotros, la sociedad, la responsabilidad, la sociedad, y necesitamos tener empatía. ¿Ah? Ahora, a mí lo que no me gusta, y de tu, o sea, no de tu comentario, perdón, pero de la idea esa general, de que los técnicos les falta calidad, es una cosa. Yo, en cuanto volví a Chile, de Estados Unidos, en cierta medida de los 90, uno de los primeros temas que vi fue esta discusión de la CACEN desde esa época. Y escribí un paper. Y tengo paper publicado sobre instrucción de ingreso y educación, sobre mercado financiero y todo. Y me motivé por lo que llegué a Chile. Ahora, claro, no lo hago yo yendo a la calle, porque pues soy medio ratón de biblioteca, estoy casi todo el día en mi oficina, solo me carga. Entonces, es como uno pasa la vida. Pero mirando datos, entendiendo, dándose cuenta de lo que es la informalidad, leyendo mucho, escuchando mucho testimonio. Y a mí me gusta mucho ver, no sé, cuando veo testimonios de gente, eso es lo que uno hace, conversando con la gente, empatizando, nosotros preguntando. Y claro, obviamente no vivo y estoy muy lejos de vivir ese sufrimiento. Pero uno puede desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista también afectivo, acercarse a ello de distintas formas. Hay gente que lo hace de una tal manera, de otra manera, pero esta cosa de decir, es que no están en la calle. ¿Quién está en la calle? Lo que pues, el Maidó, no sé, la Plaza Italia, conocemos la realidad. Yo soy profesor, tengo un montón de alumnos de todos lados, recibo mail de estudiantes de colegio y les contesto sobre cosas vocacionales, aprendo bastante de eso. Entonces, pero tú tienes razón, de que aquí estamos en un problema súper complicado, donde como que vamos al extremo de que si uno llegara a decir que es técnico, hay que decir que uno es académico, si uno llegara a decir que es técnico, es como pecado mortal, porque también hay mucha autocrítica que hacer, ¿no es cierto? Se han cometido errores, sí. Tengo que decir que yo no soy de los que andaba diciendo que el primer retiro iba a haber un colapso y todas esas cosas.
Pero bueno, conversamos aquí sobre lo mismo y usted lo desdramatizó. O sea,
yo creo, de bueno que te acordé. Porque de repente dice, ¿ustedes qué dijeron? No, yo nunca lo dije. Yo además, a los que lo decían, uno privadamente, yo le llamaba y le decía, ¿cómo está diciendo eso? ¿Cómo está diciendo eso? Y después pasó el primer retiro. Entonces, es lo que yo le conversaba a algunos economistas el otro día. Le decía, el Banco Central va y anuncia que hay problemas serios. Podría haber problemas serios de inflación y financieros en el cuarto retiro. ¿Y qué pasa si los problemas de inflación no son tan graves y no hubiera problemas financieros? La gente dice, vamos por el quinto. El problema en Chile son las pensiones. Y tenemos que hacer una reforma. Y tenemos que hacer una reforma sustancial que además va a implicar el aumento de las cotizaciones a 20%. Y que además va a significar que no todo lo que nosotros coticemos es nuestro, porque parte va a ir a redistribuir, porque está un sistema de seguridad social que no tiene seguridad social. Pero no significa eso, y vamos a venir con la otra, de que el ahorro es un desastre, porque eso es la plata para los ricos. Oye, si hay que sacar retorno por los ahorros.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con el expresidente del Banco Central, exministro de Economía.
¿Ah? Me entusiasma la universidad, no sé.
Y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José Gregorio. Profesor, dos preguntas que son parecidas, pero que no son iguales, ¿no? La primera, su opinión sobre el actual rayado de cancha del Banco Central. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿le parece legítimo abrir la discusión? Es un debate eminentemente técnico, es político, podría haber distintas opiniones. Lo primero y lo segundo,
profesor. Todas las discusiones son legítimas, ya. Todas. O sea, empezar viniendo el mundo académico, todo es legítimo y tiene que discutirse. Y tenemos que conversarnos. Pero sobre la realidad, sobre la verdad. ¿Cuál es el marco? Yo tengo mi propuesta para el Banco Central es muy sencilla. Primero queremos tener un Banco Central autónomo. ¿Por qué? Porque no puede estar dirigiéndolo gente que dice que hoy, ayer yo leía, voy a tener que ser pesado, pero leía un artículo en la radio, en el portal de esta radio, que si el Banco Central subió la tasa en vez de 50, mucho más, 75. Es un pelo de la cola. Eso es un pelo de la cola. Yo cuando vi y me preguntaba, yo decía, la idea sube unos 50, después sale unos 70, pero la cola, ¿por qué? Porque la reunión siguiente va calibrando el estímulo, el 20, más o menos 25. O sea, la política monetaria sería lo más efectivo en el mundo. O sea, realmente es muy poquito. Es la dirección lo importante, primero. Segundo, la alza tasa del Banco Central, para que vean la discusión, si esa discusión se tomara como el corazón y permitir influir las decisiones. Hay gente que dice, subió la tasa al doble, 100% subió la tasa, de 0,75 a 1,5. La verdad que así no se miden los cambios de tasa se miden sus 75 puntos base, porque si tú subes la tasa de 0 a 0,25, el aumento es un infinito por ciento. Entonces, realmente cuando uno ve la discusión, después que hay quien diga que no están cumpliendo su mandato legal, lo que podría ser un juicio para ellos, que no están cumpliendo, porque quieren arruinar al país para demostrar que... O sea, a mí me parece realmente una discusión en la cual nosotros decimos, sí, que mejor mantengámoslo como está. ¿En qué sentido? Y bien importante esto, porque yo hace muchos años escribí con unos colegas un libro que, en estas cosas que uno se le ocurre como académico, tratando de ser original, que el Fondo Monetario debía ser independiente con los bancos centrales. Y era la discusión para sacar a Estados Unidos con todo el poder, ¿no es cierto? Años 1000, después la crisis asiática. Y el trabajo se llama independiente y accountable, y que dé cuenta. Y eso es lo que hace el Banco Central de Chile. El Banco Central de Chile tiene la obligación de una vez al Congreso, va cuatro. Va dos con informe de estabilidad financiera. Todas sus reuniones son programadas con actas que se liberan al verbatim años después, que es más o menos la norma, pero con minuta inmediata. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, respecto al objetivo, eso es bien importante lo que tú dices. Para mí, el objetivo del Banco Central es contribuir al bienestar de todos y todas las chilenas. Todos. Ese es su objetivo principal. El Banco Central no está aquí, pero desde su ámbito de política. El Banco Central tiene la política monetaria, la tasa de interés. Tiene un instrumento. Como hoy día leía yo en ese mismo reportaje del portal de la radio, era muy duro, no soy mal ido, decía, ¿pero qué hace el Banco Central que no destaca que el salario en Chile es bajo? Es un problema de productividad. Y tiene un problema de instrucción. La tasa de interés. El Banco Central tiene dos objetivos, para ser más específico. Estabilidad de precios y estabilidad financiera. La estabilidad financiera tiene mucho que ver con provisión de liquidez en crisis. Eso lo podemos dejar ahora. La estabilidad de precios. Pero la estabilidad de precios es para contribuir al bienestar del país. Y como sabe cualquier economista, cuando un país estabiliza los precios, también estabiliza el desempleo. Entonces, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Un banco que tiene bien libre, todo el banco de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene un tremendo problema, que Chile lo podría tener en caso de tener éxito económico. Al paso que vamos, tenemos dudas, entonces, porque el precio de las propiedades brutal. Es de los países más caros del mundo en propiedades. Entonces llegó la primer ministra, ¿no es cierto?, progresista, la estimamos mucho, la persona que coge el país, dice, el Banco Central hoy día se tiene que preocupar del precio de las viviendas. Entonces vino toda la discusión en Nueva Zelanda, tuvo que retractarse el gobierno, porque el gobierno ya puede como poner, tuvo que retractarse, tuvo que corregir, porque el Banco Central dijo, ¿tú sabes cómo se arregla el precio de las viviendas con política monetaria? Subiendo la tasa, ¿no? Tú subes la tasa, tiras para abajo la demanda, ¿no es cierto? Y tiras para abajo el precio de la vivienda. Es una discusión que yo tuve hace 4 años en el Banco Internacional de Pagos, cuando le hicimos un review de su investigación con los profesores de finanzas, y nosotros dijimos, esas políticas son muy dañinas para el desempleo, para el empleo. Entonces, ¿cómo lo haces? Sube la tasa. No, si uno quiere proteger el precio de la vivienda, tiene que tomar medidas muy duras. Subir los pies a las casas. Es duro. Entonces, cuando uno le pide al banco cosas que no va a poder cumplir, y para terminar, te voy a decir, probablemente en Chile se termine con un objetivo dual como el de Estados Unidos. Es muy probable que digan pleno empleo sostenible en Estados Unidos, dice, y estabilidad de precios. Pero tú sabes lo que dijo el board de la Fed, que son... El board de la Fed dice, nosotros tenemos un objetivo de inflación, 2%. Respecto al desempleo, no podemos tener objetivo. Y tiene una frase bien larga, dice, porque el desempleo es afectado por muchos factores fuera del control, por lo tanto la Fed mira muchos indicadores. Y ahí es donde vimos un ejemplo en una columna que yo escribí hace poco. ¿Qué pasa si hoy día el Banco Central está subiendo la tasa de interés? Pero la tasa de desempleo está en 8%, es alta. ¿Alguien podría decir el Banco Central está persiguiendo, va contra su objetivo de desempleo? Pero el problema del desempleo en Chile ya no tiene que ver con la escasez de demanda, tiene que ver, yo creo, cada vez, esta es mi hipótesis, pero cada vez más importante, con la no participación de la mujer, por la no posibilidad de tener de manera segura a sus hijos en los colegios. ¿Qué es la política moderada? Entonces tenemos que tener una discusión madura, bien intencionada, porque es re fácil salir y decir, como decía en el artículo, decía, ¿a quién tributa el Banco Central? Como mala leche, o sea, nos vamos a pensar aquí como que ustedes quieren que el país fracase, ustedes lo que pasa es que están apoyando los intereses. No, yo creo que hay que tener, primero, siempre hay que partir de la base, que hasta, no voy a decir nombres, pero hasta cualquiera, todos queremos el bien para el país, de distintas formas, ¿no es cierto? Hay algunos que, sobre todo en materia económica, queremos bienestar económico, hay algunos que lo quieren, pero con discriminación, ¿no es cierto?, a cierto grupo. Eso es chao, pero desde el punto de vista económico, todos queremos, y sobre todo, todos queremos que este país sea más equitativo. Pero si uno mira la historia, eso no se logra de un día para otro. Un país en el cual todos se sientan parte del mismo proyecto, que era lo que le estaba pasando al país ante el estallido. Si, como les digo yo cuando me preguntan fuera de Chile, ¿qué pasa? Es muy fácil, decía, en Chile. En Chile hay dos sistemas de salud. Tenemos un sistema de salud muy bueno para ellos. Un sistema de salud que reclamamos, que funciona distinto para nosotros. Pues en Chile tenemos el escándalo de que la gente con alto ingreso a las clínicas y la gente bajo ingreso va a los hospitales, po. O sea, hasta los nombres. Y en materia de transporte, tenemos un transporte, anda más o menos, le hemos metido mucha plata, pero pasamos en el auto por el lado. Eso es lo que no queremos que pase. Eso es lo que tenemos que cambiar.
Bueno, ahí
salimos de la caña.
No, pero bueno, en las políticas públicas siempre las fronteras son difusas. Lo importante es complejizar el debate, ¿no? Que es lo que hemos tratado de hacer. Le queremos agradecer al profesor José Gregorio, no por esta, sino por todas las veces que ha tenido la gentileza de conversar con nuestros auditores y auditoras. Decano, muchas gracias por esta conversación y que tenga un buen día.
Cuando quieras, en habiendo tiempo, feliz, yo creo que lo que nos falta a nosotros es conversar, simplemente va a empezar a volver a tenernos confianza, que es lo que se quebrajó en nuestro país, y conversar no con nosotros mismos. Yo converso con mi chatea, con mis amistades, conversar con la comunidad de la Universidad de Chile, por supuesto, para nosotros es prioritaria. Así que te agradezco mucho la invitación y espero verte nuevamente luego.
Gracias, decano, que esté bien. Bueno, ahí está el profesor José Gregorio. Son las 8:38, breve alto y continuamos en Radio Análisis.